Organismo Nacional de Prevención de la Tortura. Soledad, buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Saludo a la audiencia y a vos, Jorge, ¿qué tal?
Gracias, Soledad. Bien, bien. Ustedes presentaron ahora los datos de las mujeres que están privadas de libertad. ¿A qué instancia presentan y con qué objeto, Soledad?
Nosotros somos una entidad oficial, entonces estas encuestas, estos censos que hacemos son para, digamos, tener una mejor lectura de la realidad y poder hacer lo que nosotros podemos hacer como entidad oficial, que es hacer recomendaciones a todos los demás mecanismos del Estado. Y es así que esta es una investigación que se hizo en el 2015, para del universo total de mujeres privadas de libertad. Prácticamente el 96% de las mujeres en ese momento privadas de libertad contestó la encuesta. Hicimos con la ayuda de unos 120 estudiantes de todo el país, de diferentes universidades, porque, claro, abarcamos todas las penitenciarías de mujeres y los pabellones de mujeres, porque hay 7 penitenciarías de varones donde hay un pabellón destinado para las mujeres, en una especie de separación poco marcada, digamos, ¿verdad? Que es también algo que nosotros criticamos.
Una separación no tan separada.
No, el problema es que como es una penitenciaría de varones, preparada para varones, hablamos de 1000 varones, por ejemplo, y 50 mujeres. Entonces todo está para los varones y las chicas tienen que ocupar, por ejemplo, lo que era el pabellón de sanidad, y el pabellón de sanidad de repente no tiene, claro, sino una salida y complicada para cuando hay incendios, y esa salida solamente se puede hacer cuando no está ocupada por los varones al patio, y los varones ocupan, claro, como son más, tienen más salida al patio y ellos tienen 1 hora y media, así tengan niños, por día para poder salir, o sea que es bien complicada la cosa.
Me hace acordar del tiempo en que el Salesianito habilitó el colegio para las mujeres, y nosotros estábamos a una cuadra del Salesianito y van mis dos hijas a asistir al colegio y eran 2 nenas, o sea, mi hija y la otra compañera en un aula de varones. Y me decía, hoy tengo gimnasia, y le digo, ¿y ustedes qué hacen en la gimnasia? Y nosotros jugamos de arquera, dice. Entonces, como no había actividad prevista para las mujeres, a las nenas le ponían en el arco los chicos. Así que, más o menos, esa es esa penitenciaría de varones con mujeres en el interior.
Sí, así mismo, es como que no, claro, ellas están ahí sin a veces posibilidad de educación, sin posibilidad de formación, porque no hay lugar para donde ir, entonces, y es terrible, porque con el abuso de prisión preventiva que hay, con el hacinamiento que hay, no hay tampoco recursos humanos para atenderles, no hay lugares para ponerles, para hacer alguna actividad, entonces están casi todo el día en las mismas celdas donde viven, duermen, comen, todo, ahí, ¿verdad?
Sin posibilidad. Ese 94% de ese porcentaje, ¿es en relación a qué? ¿En relación a toda la población carcelaria o en relación al mundo femenino?
No, lo que estaba diciendo es que hicimos la encuesta a la casi totalidad de mujeres del país. Correcto. Y en ese momento, que era el 2015, que era desde el 18 de mayo hasta el 7 de octubre del 2015, encontramos un porcentaje altísimo de mujeres en prisión preventiva, un 74%. Ahora bajó ese porcentaje, hay que decirlo, que nuestras recomendaciones tuvieron su efecto, que bajó, bueno, hay más mujeres condenadas de lo que había y otras mujeres que estuvieron libres, sobre todo desde un trabajo que se hizo de la jurisdicción de Central, que consiguió que, digamos, se juzgara a mucha gente que estaba ni siquiera, estaba, digamos, sin juicio, ¿verdad? Pero seguimos teniendo, por ejemplo, un dato muy preocupante que no bajó, que es que un 60% casi de las mujeres se encuentran por delitos de mini tráfico, era mini tráfico, el 58,5% era en el momento de la encuesta, y eso sigue. Ese mini tráfico significa, por ejemplo, casos donde es mucho menor la cantidad de droga de lo que tenía Moria, por ejemplo, así de claro, digamos. Estamos hablando de mil casos, ¿verdad? Y casos que muchas veces nos contaban las mujeres que se involucraron para salvarle al nieto, para salvarle al hijo, etcétera, ¿verdad? Eso es muy difícil de probar, pero sí, lo que sí se puede ver es que son delitos bagatelarios para muchas mujeres, y el daño que se causa para meter a una persona, mujer, que es jefa de hogar, a la prisión es mucho mayor a veces de lo que digamos, de lo que de lo que pasa con las con los hijos que se quedan al aire después para la sociedad.
Soledad, esta comisión, este mecanismo nacional de prevención de la tortura, en la que vos sos comisionada, tiene ese nombre porque todavía se verifica tortura en nuestro país.
Te explico cómo es. Nosotros, como Paraguay, firmó y ratificó la Convención contra la Tortura. Todos los países en el mundo, prácticamente hay un número muy alto de ratificaciones en el mundo de la Convención contra la Tortura, de Naciones Unidas, Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes, se llama. Y hay un protocolo que creó el Subcomité de Prevención de la Tortura a nivel internacional, que está en Ginebra, y a nivel nacional le dice a los estados que tienen que crear mecanismos nacionales de prevención. Por eso fuimos creados nosotros ya en el año 2012, empezamos a funcionar, se creó por ley el 4288 del 2011, y por ley también Paraguay ya había ratificado esta convención y este protocolo, y entonces es así que funciona un mecanismo nacional de prevención acá, funciona en Argentina, todavía están por crear, pero tienen algunos provinciales, en Brasil ya está creado, en federal, en Uruguay también, y así. En diferentes países tiene, cada uno tiene su mecanismo nacional de prevención de la tortura. Y lastimosamente, sí, te tengo que decir, todavía hay tortura. No hacia el mismo foco de gente, evidentemente, que en la dictadura, pero nosotros tenemos hechas así comprobadas y digamos, bien reales, porque vimos las heridas y vimos todo. Bueno, por ejemplo, denuncias formales hicimos ante fiscalía este año, y te muestro los datos de nuestra investigación, que es terrible.
Soledad, ¿eso es tortura sistemática, programada? ¿Golpes, maltratos y cosas por el estilo?
No se trata de una tortura, digamos, ordenada por algún ministro del interior o por el comandante de policía, evidentemente, pero sí de una práctica funesta que debe ser erradicada. Por ejemplo, te digo, la aprehensión, el momento de la aprehensión policial, fíjate, 35,3% de las mujeres privadas de libertad fue víctima de tortura de tipo físico, 43%, psicológico, 56%. Principales agentes de tortura y malos tratos, policía, 67,9% de los casos. CENAP, que no tienen qué hacer ahí luego, 29,3% de los casos. Fiscalía, 4% de los casos. ¿Y qué modalidades? Hostigamiento, amenazas de violación, toqueteo, bofetadas, puños, patadas, bolsas en la cabeza, empujones, picana eléctrica, aguja bajo la uña, desnudo. Ese tipo de cosas.
Qué bárbaro, qué terrible.
Entonces, es una práctica. Y también, después, víctima de tortura durante el proceso judicial, mucho menos, ¿verdad? 10,4%, 22,9% tipo físico, 77% del caso psicológico. Digamos, después también en el proceso. Y también en la penitenciaría, un 20%, 44,4% de tipo físico, 55,6% de tipo psicológico. Y agente de tortura, guardia, 52%, internas, ahí también se incluyó el tema de internas, porque hay una responsabilidad del Estado cuando no previene, digamos, esa violencia, ¿verdad? De alguien más poderoso que otro o más fuerte que otro.
Pero eso, y la
directora, muy más rara vez, es 0,8% de los casos. También acá hay toqueteo, amenaza, violación, agresión con puño, patadas, cachiporras, empujones, desnudos, palos, salen la herida, etcétera. Y el año pasado, esto es el año pasado, ojo, el año pasado teníamos que las principales lugares donde había, digamos, estos maltratos en penitenciarías, que pudimos ver, era el Penitenciaría Regional de Villarrica, Misiones, Juana María de Lara. No tenemos datos hoy de 2016.
Bueno, pero Soledad, dos cosas, perdóname la interrupción, pero dos cosas. En primer lugar, si hay una, no hay una tortura sistemática ordenada por ministro del interior o jefe de policía, como acabas de decir, y digamos que la tortura o el maltrato se produce en el último eslabón del contacto con algún detenido, ¿Quiere decir entonces que hay personal afectado a la policía, al ministerio, a la fiscalía, que no están suficientemente formados para tratar con las mujeres o para tratar con un detenido? Evidentemente hay un déficit fundamental de formación.
Exactamente, eso es algo que estamos siempre recomendando. Pero aparte de la formación, el problema es la impunidad, porque hay muy buen personal policial y muy buen personal penitenciario. No es justo que todos se les ponga la misma bolsa.
Correcto.
Por haber gente que hace mal su trabajo y que debe ser procesada y sacada del cargo. Nosotros permanentemente estamos identificando eso en visitas que hacemos, porque nosotros hacemos visitas periódicas a casi 3.000 instituciones, porque no es penitenciarías nomás, sino hogares y hospitales, son diversos lugares los que nos toca visitar por el mandato que tenemos, ¿verdad? El mandato como organismo oficial que tenemos. Entonces, cuando se detectan estos casos, hemos denunciado a la fiscalía y la fiscalía realmente tiene una lentitud y una dejadez muy importante para no imputar a la gente. Hemos detectado casos de directores de penitenciaría que, igual con una denuncia penal, siguen estando en puestos después de un traslado, por ejemplo. Entonces es importante, con contacto con la población, gente, digamos, que vimos una alta peligrosidad y con torturas, digamos, denunciadas hasta por guardia, no te digo luego por internos, sino por otros también, otros directores, una cantidad de gente.
Muy bien.
Y siguen en sus lugares y siguen, digamos, el sistema sigue permitiendo que esa gente continúe en lo suyo, ¿verdad?
Muy bien.
Continúe con la mala práctica.
Entonces, Soledad,
eso nos preocupa. La impunidad es cuando se denuncia.
Sí. Ahora, con relación a eso y para terminar la entrevista y saber el objetivo de esta presentación, ¿qué ustedes buscan sensibilizar a las autoridades sobre estos porcentajes? ¿Buscan acciones más concretas en el mejoramiento del trato a las reclusas? ¿Cuál es el objetivo final?
El objetivo es mejorar la calidad de la justicia finalmente. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Nosotros no estamos diciendo, cualquier persona que comete un delito tiene que salir libre, como dicen, ustedes, la gente que trabaja en derechos humanos, solamente se dedica a eso. No, estamos queriendo que haya debido proceso, que la justicia funcione para todos. Hoy le puede tocar a una persona, a cualquier persona le puede tocar esto, un mal funcionamiento de la justicia como está ahora, en que la policía decide quién va a ser finalmente, quién va a ser juzgada, en el sentido de que la policía tortura, detiene a una persona, cuando lo hace mal, digo, ¿verdad? Le detiene a una persona torturándole, la fiscalía da lo que haya eso, también el juzgado da lo que haya eso, y se produce un abuso tremendo de la prisión preventiva, en que tenemos un hacinamiento que ha crecido el doble en 5 años y más. Tenemos penitenciarías con un 463% de superpoblación, lo cual es inaceptable, y tenemos una bomba de tiempo ahí también. Bueno. El abuso de la prisión preventiva no da seguridad, sino que al contrario, produce un crecimiento exponencial de gente que no puede ser reinsertada a la sociedad, porque es mucho más fácil entrar que salir, y cuando sale, ya sale con una red. O sea, lo que queremos es justamente mejorar el funcionamiento de la justicia, mejorar el funcionamiento de lo que sería la seguridad para todos.
Bien.
Y en ese mismo tren, ver especialmente la situación de las mujeres, que es una situación más crítica que la de los varones.
Muy bien, Soledad, muchísimas gracias por todo este reporte y hasta cualquier momento. Gracias.
Gracias, te hablamos. Gracias.
Adiós, Soledad Villagra, que es comisionada de